Un aplauso al Señor. Bueno, siéntese por favor. Hemos venido hablando acerca de la soberanía del Señor y en domingos pasados estuvimos hablando acerca de la soberanía del Señor, la soberanía que Dios ejerce sobre la naturaleza, la soberanía que Dios ejerce sobre los vientos, cómo Dios controla los vientos, cómo Dios controla los ríos, los mares, cómo Dios controla las aves, da órdenes a las aves, cómo Dios controla aún los relámpagos, los truenos, toda esta situación están bajo las manos del Señor. Hace poquito estuvimos hablando sobre la soberanía de Dios sobre los desastres naturales y estuvimos explicando que esto no tiene nada que ver que sean obra del diablo y cosas de esas que la gente suele decir, pero tiene que ver con la tremenda desobediencia del Señor. De los seres humanos, perdón. Quisiera que hoy reflexionáramos acerca de una pregunta que quiero hacerles. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué el vestido más vistoso o que más se ve en los seres humanos es el vestido del sufrimiento? Por doquier uno voltea a mirar, hay sufrimiento. Esa persona ahora lleva la camisa del sufrimiento, ahora lleva el pantalón del sufrimiento, pero lleva una prenda del sufrimiento. Entonces la pregunta, manera de reflexión que debiéramos hacer es, ¿el sufrimiento quién lo trae? ¿Será que el sufrimiento es obra del diablo? ¿El sufrimiento es obra del ser humano? ¿El sufrimiento es obra de Dios? ¿Es Dios el que le mandó ese cáncer a esa persona que ya le cercenaron un brazo, le cercenaron otro brazo, pero no se ha muerto? Si abrió aquí por este lado, se le salió el intestino, pero no se ha muerto. Y alguien de la iglesia va y ora y dice, Padre, ya no la castigue más, métale el intestino hacia adentro. Bueno, todas estas cosas que uno escucha. ¿O será que el sufrimiento es producto del azar, de las circunstancias? ¿Alguna vez usted ha sufrido? ¿Qué ha pensado del sufrimiento? Cuando le duele su cuerpo y el médico le dice, la verdad veo algo ahí en el cuerpo difícil, ahí hay un quiste, ahí hay un tumor, ahí hay una situación, ahí en los oídos, ahí en el cerebro, ahí le veo algo. ¿Cuál es la reacción que has tenido? ¿Alguien nos puede contar si no es mucho pedirle? Es mucho pedirle porque nadie nos quiere contar, pero sigo insistiendo, ¿no?
Angustia.
Angustia, ¿cierto? Angustia siente, ¿no?
Miedo y temor.
¿Con?
Miedo y temor le da.
Miedo y temor, muy bien, esa es su sinceridad, qué bien. Miedo y temor es lo más normal. ¿Qué más siente cuando llega el sufrimiento, el dolor de un ser querido, de un hijo suyo, de un familiar suyo? ¿Qué más siente usted?
Tristeza.
Tristeza. ¿Por qué a mí? ¿Qué más? ¿Será que, cómo? ¿Será que yo soy culpable? ¿Sí? ¿Alguien pudiera pensar eso? ¿Será que yo soy culpable? ¿Dios me está castigando por eso? ¿Qué más suele uno sentir? Impotencia de no poder hacer nada. Bueno, y esta iglesia es una iglesia especial. Aquí nadie se queja contra Dios. Aquí nadie le dice, Dios, ¿por qué a mí si soy tan hiel y girbe? Y no jirimisco y galso. No, aquí nadie dice eso, ¿no? Aquí todo el mundo, sí. Bueno. La verdad es que muchas cosas no sufrimos nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 33, Juan 16, versículo 33, vamos a leer una sentencia, vamos a leer, este no es un consejo, sino más bien es una aseveración, más bien es algo profético, algo hacia el futuro que Jesús nos dijo y que a muchos se nos olvida justamente en ese momento tan tenaz que nosotros pasamos. Les he contado que mi papá tiene 90 años, ya va a completar 100 años. Él se fracturó esta parte de acá y de acá. Se fracturó la cadera y se fracturó esta parte acá. Se está hablando con Olguita y yo le contaba mi papá tiene, yo le contaba a ella que en la radiografía lo que el doctor dice es que los huesos, a él le pusieron esas puntillas que le colocan tornillos, y eso se ve como cuando usted coge una gelatina y en la gelatina usted coloca unos tachuelas, unas puntillas, y usted mueve la gelatina y se le mueve todo. A mi papá se le mueve todo, eso nunca le volvió a sanar, nunca le volvió a sanar, porque los huesos de él ya son como una tiza. Y ese sufrimiento ahí, pero lo más extraño es que él nunca atribuye eso al diablo, nunca atribuye eso a sus culpas. Él siempre dice, yo sé que Dios, seguramente Dios quiere acercarme más a él que este sufrimiento, porque el sufrimiento es terrible cuando sale la luna, cuando llueve, por esas incrustaciones metálicas que tiene ahí. Eso es una cosa espantosa, espantosa. Se nos olvida a veces esta sentencia bíblica. ¿Qué dice la sentencia bíblica?
Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Muy bien, doña Luz Dari. Voy a leer esta versión también más moderna, gracias Luz Dari. Les he dicho todo lo anterior. O sea, todo lo anterior era, mire lo que me van a hacer y tal, y que me van a matar y por allí, que a ustedes también les van a dar en la cabeza y esto, y los van a perseguir y los van a matar y tal. Y los discípulos, ah, sí, sí, eso debe ser para otros. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan, ¿qué? Paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. ¿A cuál mundo ha vencido Dios? Al mundo que controla ¿quién? ¿Quién controlaba ese mundo antes? El mundo que perdió a Adán y Eva, ¿cierto? Ahora Él ha vencido ese mundo. El tema de esta mañana, la soberanía de Dios y el sufrimiento. Y el propósito es que analicemos el sufrimiento con relación a la soberanía de Dios. Porque es muy triste cuando una persona está sufriendo y el siervo que dirige allá la comunidad o el hermano le dice, mira, a usted le está pasando eso es porque usted no diezma. A usted le está pasando eso porque usted no ofrenda. ¿Sí? A usted le está pasando eso porque usted no viene al servicio. Todo eso pudiera ser verdad, ¿cierto? Pero Dios no usa esas cosas para hacer ese tipo de situaciones. El propósito es que analicemos el sufrimiento con relación a la soberanía de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? A manera de introducción, preguntémonos eso. ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? ¿Cuáles son las razones para que en esta tierra haya sufrimiento? ¿Cuál sería una razón para que haya sufrimiento en esta tierra? La razón más grande, ¿cuál sería? Correcto, Él, Dios nunca quiso que eso sucediera. Todo era un paraíso y todo era ¿qué? Bonito, hermoso, bello, agradable. ¿Sí? Era hermosísimo. Otra pregunta sería, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué usted sufre? ¿Por qué sufren los niños, por ejemplo? ¿Por qué sufren las personas que aparentemente uno diría, esa persona no tiene por qué sufrir? No sé si usted conoce personas así. En cambio, aquel sinvergüenza, asesino y violador, ese sí debiera sufrir. Y ese es el que está más campante, haciendo de la suya, vive larga vida, no se enferma. ¿Qué propósito tiene Dios con las pruebas y los problemas y los sufrimientos? ¿Qué lugar ocupa el sufrimiento en el plan de Dios? ¿Es justo que el creyente obediente y espiritual sufra? ¿Es justo que el creyente que es espiritual sufra con la otra gente? ¿Eso es justo o no es justo? ¿Es justo o no es justo? Sí, es justo. ¿Y por qué es justo? Por ejemplo, ¿qué hombres de la Biblia sufrieron aparentemente sin ninguna situación? Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, Job. Por ejemplo, Esteban, ¿cierto? Predicando el Evangelio, lo mataron a piedra. Y la verdad es que nos interesa mucho hablar de la soberanía de Dios y el sufrimiento, porque se escuchan tantas cosas cuando la gente está pasando por sufrimiento. Personas que cuando pasan una prueba, una crisis, una dificultad o sufren, creen que fue la casualidad, la desgracia que los sorprendió. Otros creen que Dios provocó eso contra ellos porque está airado. Otros creen que fue la madre naturaleza que se desbocó. Otros creen que es el azar. Otros creen que Dios los abandonó, que Dios ya no los cuida ni los protege. Otros creen que fue por culpa de ellos, que tienen la misma culpa, o por culpa de los demás. Y la gran mayoría piensa que es culpa del diablo que les trajo esa desgracia y ese sufrimiento a la vida de cada uno de ellos. La inmensa mayoría de la gente ante el sufrimiento piensa que es la culpa del diablo o la culpa de los demás. Pero hagámonos unas preguntas de reflexión para poder entrar a nuestro tema. Y la primera pregunta que quiero hacer es, ¿qué pasa hoy con el sufrimiento humano en la iglesia? ¿Cómo los creyentes de hoy están viendo el sufrimiento? La segunda pregunta que quisiera hacer es, ¿cómo los creyentes de la antigüedad, los creyentes de la iglesia del año 100, del siglo 1, vieron el sufrimiento? Y tal vez una tercera pregunta, ¿cómo de aquí en adelante vamos a ver este tema del sufrimiento? Tres preguntas entonces. Vamos a abordar la primera. ¿Qué pasa hoy con el concepto de sufrimiento en los creyentes, en la iglesia de hoy? Quisiera preguntarle, ¿ustedes qué creen que está pasando con el sufrimiento en los creyentes de hoy día, en las iglesias multitudinarias que ofrecen el Evangelio como una oferta del todo bien, del todo se puede, de a gozar se dijo, fuera todo lo que tiene que ver con malestar y cosas, porque ahora la gozadera es hasta que llegamos al cielo? ¿Cómo ven ellos el sufrimiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo ven como un castigo? ¿Sí? ¿Como un castigo de Dios? ¿Cómo más esta gente que no es bíblica hoy está viendo el sufrimiento? ¿Como una maldición? ¿Se usa el sufrimiento para acosar al hermano, para coercitar al hermano, para obligar al hermano a que haga cosas? Ya sea para que venga a la iglesia. Por ejemplo, si un hermano de esa comunidad se fue un domingo y se pegó la estrellada del carro, se partió los pies, se fracturó el cuello, está en el hospital en cuidados intensivos, los hermanos, ¿qué clase de oración hacen por él? ¿Y qué luego le dice el pastor a la familia de él y a él? ¿Qué cree que le van a decir? Bueno, y se usa el sufrimiento de esa manera. Pero también escuche que actualmente hay un ambiente que rodea a la iglesia cristiana y que pone el énfasis en la creencia fácil y que enseña un cristianismo en pos de sentirse bien con uno mismo. Es decir, le enseñan a la gente que recibir a Cristo es el pase para huir del sufrimiento, de la desgracia, de los problemas, de la enfermedad, de la pérdida del empleo, de la pérdida de la mujer, del marido, de la muerte de un hijo, etcétera. ¿O no? Le enseñan eso a las personas. Y le dicen, usted de aquí en adelante, usted entró en un paraíso. Y aunque el diablo lo va a atacar, usted tiene que resistirle, porque usted de aquí en adelante, la pura gozadera, el sentirse bien con uno mismo, un sistema de pensamiento que se llama el hedonismo, que es esa comodidad del ser humano que no quiere sufrir, que no quiere absolutamente nada de esto. Y esto ha fomentado una actitud no bíblica entre esa clase de creyentes hacia la existencia del sufrimiento y la persecución en sus vidas. Y escuche que además de esa aversión y ese rechazo natural al dolor y a la dificultad que todo humano siente, muchos cristianos están incorporando el concepto de que los percances y problemas y sufrimientos ni siquiera debieran ser mencionados ni existir en el camino de un creyente. ¿Por qué va a haber sufrimiento en el camino de un creyente? ¿Acaso Cristo ya no llevó los sufrimientos? Entonces, ¿por qué habría que haber sufrimiento? Pero ¿qué hacemos con el texto que les leí? Les advierto una cosa a mis seguidores. ¿Cuántos aquí son seguidores del Señor?
Amén.
Bueno, discípulos del Señor. Pero Jesús dijo, les anticipo una cosa a mis seguidores. ¿Sabe? Hoy se obvia, se esconde, se oculta decirle a ese nuevo seguidor, a ese nuevo prospecto que estamos llamando a la iglesia, a esas hordas de multitudes que vienen y se hacen creyentes en un soplo mágico, se les oculta esa verdad de Jesús. Ustedes van a sufrir por seguir a Jesús. Ustedes van a sufrir por cumplir lo que dice las Sagradas Escrituras. Y el primer sufrimiento lo tenemos con el bolsillo cuando llegamos a la iglesia. Entonces, vámonos para la iglesia, porque en la iglesia yo daba una moneda. Aquí, bueno, aquí en esta iglesia no, pero por aquí conozco un colega que le prohíbe a la gente dar billetes de 1,000 y de 2,000. La última vez que hablé, no me volvió a hablar desde que le dije eso. Yo a veces me pregunto, ¿será que yo le dije algo que no debía haberle dicho? Porque no me volvió a llamar ni nada. Pero ahí sí, como dice la hermana de la iglesia, le dije sus dos verdades bien dichas. Y se le esconde a esa persona que está empezando que el sufrimiento es algo nato en la vida del creyente. Y entonces cuando las dificultades llegan a ese nuevo creyente, a ese nuevo adepto a la fe cristiana, a ese nuevo simpatizante, porque ese no es creyente, a esa nueva persona religiosa, cuando las dificultades se abalanzan sobre esa persona, entonces ellos creen que esta adversidad no proviene de Dios. Porque ¿qué fue lo que le dijeron? Mira, cuando yo conocí a Jesús y lo acepté en mi corazón, yo tenía 39 enfermedades, Él me las quitó todas. Yo estaba en la ruina, tenía Renault 4 modelo 60, ahora tengo full, yo no sé qué cosas, y el otro le abren esos ojos, yo también quiero eso. Yo era empleado y cumplía un horario ahí por miserables 5 millones. Ahora yo tengo mi propia empresa. Y ese va a juntar los dedos de los pies que se le abren así de la codicia. Así, así. Y cuando llegan los problemas y las dificultades, esa persona ve que eso no puede ser de Dios. Y este es el concepto actual en gran parte del cristianismo hoy día sobre el sufrimiento. Y estas personas suelen decir que todo sufrimiento es del diablo, viene de Satanás. Y a veces se preguntan, ¿por qué, si Dios es bueno, por qué permite el sufrimiento? Si a usted alguien le pregunta, oiga, pero si su Dios es tan bueno, dígame, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Usted qué le contestaría?
Pues porque él dijo que íbamos a sufrir aflicciones por esa razón.
Sí, muy bien, ¿por qué más? ¿Quién es el responsable del sufrimiento? ¿Quién? El mismo hombre. El Señor le dijo, mire, a ustedes les va a ir muy bien, muchachos, háganme en caso, dejen ese árbol allá quieto, hombre. Coman acá del otro, el árbol de la vida. Yo dije, comer era el árbol de la vida, el que está allá en Apocalipsis, del que vamos a comer otra vez nosotros. De ese que está allá, de ese no coman, conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Entonces mucha gente cree que el sufrimiento es del diablo, que el diablo es el que se encarama y que hace sufrir a esa persona y la han empoderado a este ser. Ahorita cuando hable sobre la soberanía de Dios sobre Satanás y los demonios, ustedes van a ver qué tanto poder tiene el diablo, ese poder que le han añadido. Y cuando hablemos sobre la soberanía de Dios sobre el mal, cómo contrarresta, cómo Dios hace un vallado contra el mal, cómo Dios evita que no se venga toda esa montaña, se viene un pedacito nomás para advertir, ya no sigan pirateando, no sigan engañando a la gente, no sigan ni pecado, no sigan robando. Pero la gente no lo ve así, y el hombre natural hoy día no responde por su propio pecado. El hombre natural, es decir, que no es cristiano, hoy cree que Dios le está debiendo a él. Y cuando le pasa algo en su familia, se pone bravo con Dios, porque él se cree muy santo, muy puro, y entonces, ¿por qué Dios lo está castigando de esa manera? Piensa él, ¿no? Así. Y algunos que dicen, si Dios de verdad existe y es tan bueno, debería eliminar el sufrimiento. La clásica respuesta o pregunta que nos hace la gente cuando estamos evangelizando: si Dios existe, ¿por qué los niños aguantan hambre en África? ¿Usted sabe para dónde se traen los diamantes de África? Pero la gente no ve eso, ¿no? La gente no ve eso. Esta es la mentalidad de hoy. La gente de hoy día, las personas que están llegando a las iglesias, ven el sufrimiento de esta manera. Ellos no tienen que sufrir porque ellos están con Dios, entonces le deben pasar solo cosas bonitas. No es verdad, no es verdad. Quisiera preguntarles algo. Job dijo en el texto que leyó Ángela María, en el capítulo 1, del 1 al 22, Job dijo, escuche esto: Jehová dio, Jehová quitó. Quisiera preguntarles, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Él da más o quita más?
No, da más.
Pregúntese. El Señor, en todo lo que usted ha vivido de su vida humana, el Señor, ¿qué es lo que ha hecho más? ¿Le ha quitado mucho o más bien le ha dado más? ¿Qué piensa usted?
Le ha dado más.
Obviamente, hermano, con todos los seres humanos, no solamente con los creyentes, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero el hombre no lo ve así. El hombre secular, el hombre secular, el hombre que tiene, no tiene la mente del Señor, cuando le pasa algo no medita en eso. Él no dice, oiga, pero no puedo ser desagradecido con Dios, porque es que es mucho lo que Dios me ha dado y no me ha quitado casi nada, apenas esto que me ha pasado. Este mundo de confort, este mundo que nos están vendiendo hoy, ¿no? Este consumismo canceroso que se está comiendo a la sociedad y a nuestros muchachos. Es increíble cómo Bill Gates, por ejemplo, enseña a sus hijos, el creador de Microsoft, enseña a sus hijos que hasta los 14 años pueden tener un smartphone, es decir, un celular inteligente. Pero el pobre, ¿qué hace el pobre para entretener a ese muchacho que por falta de crianza y de educación parece un mico? Parece un tití, rompe, molesta, hurga, chusa, le chusa los ojos a los otros, le mete cosas en los oídos a los otros. ¿Qué hace? ¿Qué le compra? ¿Y qué empieza a metérsele a través de ese celular al niño? Ahorita tenemos la gran tragedia este del juego de la ballena azul. ¿Cómo ha matado personas? Y quién sabe usted que tiene hijos pequeños y estará revisando eso. Y cuando hablo de hijos pequeños, estoy hablando de hijos adolescentes, que no son jóvenes todavía, sino de adolescentes hacia abajo. Niños, preadolescentes, adolescentes. ¿No será que su hijo está jugando a la ballena azul? Los 50 retos y después... Por ahí esta mañana el periódico dijo que había amanecido aquí en Colombia otro muchacho de 14 años muerto por esa situación. Entonces, hermanos, lo que la sociedad le vende a la gente hoy es que el sufrimiento es del diablo y que si alguien sufre es porque es malo. Si alguien sufre es porque es pecador. Pero se nos olvida el texto de Pedro. Si alguno sufre como cristiano o padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence. ¿De avergüence de quién? Pues por lo que de afuera. Ah, mire el hermano, le pasó por irse de la iglesia. Ah, mire el hermano, yo sí lo aconsejé y no siguió mis consejos sabios, puros que le di. Pero no es así que la gente siempre tiene el dedo acusador para acusar al otro cuando tienen desgracia. Y algunos hasta sienten un fresquito, algunos que están sentados acá, sienten un fresquito. Y usan ese dicho de las abuelas, no me lo alegro, pero siento un fresquito. Y preguntémonos entonces, ¿cuál fue la mentalidad o la forma de actuar de los cristianos del primer siglo sobre el sufrimiento? Es decir, será la segunda pregunta. Los nuevos están viendo el sufrimiento así, nadie quiere enfrentar el sufrimiento, se van de la iglesia, se van otra vez por allá, empiezan a hacer cosas para ahuyentar el sufrimiento. ¿Cuál es la actitud o cuál fue la actitud de los cristianos? Pregunto, ¿los cristianos bíblicos le echaron la culpa al diablo? ¿Quién hubiera sido el que tenía todas las razones para echarle la culpa al diablo de todos? ¿Quién sería?
Job,
por ejemplo. Ahora, fíjese las limitaciones de Satanás, ¿no? El Satanás va y le dice, ah, pero es que mire, este man cómo hace alabanza y hace adoración y hace el devocional con sus hijos. Si es que usted lo ha colmado de bendiciones y además ha puesto un cerco que impide que yo entre. Pero quítale ese cerco y déjame un día y verá, a ver si no va a blasfemar y te va a maldecir en tu propia cara. Ahora, ese diablo de allá no es el diablo de hoy. El diablo de hoy fue vencido en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que Dios nos traspasó a nosotros los creyentes verdaderos del reino del diablo al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ese diablo le pide permiso a Dios. Suéltemelo un poquito. Y Dios se lo soltó. Y vea lo que hace. ¿Qué tal que el diablo no estuviera limitado? Gracias a Dios que él está limitado. Hoy día está limitado. Gracias a Dios que su poder fue atacado por Cristo en la cruz del Calvario. Y no puede hacer absolutamente nada hoy día sin la autorización de Dios. Y dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabemos que el diablo anda por allá. Pero a un verdadero cristiano que no puede tocar. ¿Cuál es el susto entonces? Y entonces esta enfermedad, ¿por qué vino esta enfermedad? Bueno, pregúntese, ¿qué tanto comió usted? ¿Qué tanta vitamina H comió? ¿Qué genética le metieron sus papás? ¿Sí? No nos preguntamos a veces eso. En otra ocasión, Pedro, yo iré hasta donde tú vayas y tal y no sé qué. Y el Señor dijo, Pedro, el diablo me ha pedido permiso. ¿Ha leído el texto? Lucas capítulo 22, versículo 31, si mal no recuerdo. Yo me sé toda la Biblia de memoria. Algunos no creen, pero... modestia aparte, no, nos dirán, ay, ustedes me acercan, hermano, puede poner las manos, yo no leo la Biblia, hermano, por osmosis, transmítame eso, lo doy su calvazo si usted viene a eso. Pero, Pedro, el diablo me ha pedido permiso para que yo le dé, lo deje en sus manos para que usted le pegue una tremenda zarandeada. Escuche. Dice la Biblia que Job, lea los últimos versículos del capítulo 1, en el capítulo, debe ser el versículo 21-22, dice Job, no atribuyó despropósito alguno de la tragedia que estaba viviendo a Dios, ni al diablo. ¿Cómo vieron ellos eso? ¿Le echaron la culpa al diablo? ¿Le echaron la culpa a las circunstancias? ¿Le echaron la culpa al azar? Vamos a leer algunos textos para mirar un poquito cómo enfrentaban ellos el sufrimiento. Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de la palabra. Fíjese la postura de ellos, ¿no? En medio del sufrimiento, del dolor, del miedo, empezaban, y ahora yo ato al diablo, lo encadeno. Mira cuántos años que yo recuerde, desde el año 75, ¿cierto? Yo recuerdo que aquí en Colombia están atando el espíritu maligno del narcotráfico. El diablo del narcotráfico. ¿Y qué es lo que vemos cada día? Que hay más diablo del narcotráfico. Han atado el diablo de los homicidios, de las violaciones, de los abortos, de los secuestros. ¿Y qué tenemos hoy en día? El diablo del engaño, la mentira, no sé qué. ¿Y qué tenemos hoy en día? Tenemos más corrupción. Ellos oraron al Señor y pidieron al Señor fuerzas en medio del peligro, del sufrimiento, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Pero mire esta actitud en Hechos capítulo 5, Versículos 40 al 42. Esta actitud realmente me sobrecoge con relación a algunos hermanos que les pasa algo, se desaniman, no vuelven a la iglesia, no leen la palabra, no siguen adorando a Dios, no lo exaltan, no cumplen con sus obligaciones delante del Señor. Dice: y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿qué le habían hecho? Les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia de Dios amargados, resentidos, peleando contra Dios. ¿Sí salieron así? No. ¿Cómo salieron? Oiga, pero esto sí es la antítesis de hoy. Porque hoy nosotros, ante el sufrimiento, ¿qué hacemos? También tomamos esa actitud de gozo, de saber que el Señor está obrando ahí. Mira, dice que salieron gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. Gozoso de haber sufrido en medio del peligro por estar cumpliendo la palabra del Señor. En Hechos 8, versículos 3 al 5, Hechos 3 al 5, dice: y Saulo asolaba la iglesia, asolaba, destruía, amenazaba. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿iban qué? Anunciando el evangelio. O sea, no estaban llenos de amargura, de resentimiento, no habían abandonado el ministerio, no habían abandonado el servicio a Dios, no se habían argumentado para quedarse incómodos en casa, haciendo otras cosas en vez de desarrollar ese ministerio tan hermoso que Dios les había dado. La pregunta para nosotros es, hoy día sería esa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha entregado? Hoy en día hay mucha mala interpretación bíblica con respecto al papel más general que desempeñan las pruebas, los sufrimientos, los problemas de la vida cristiana. Y tendemos incluso a olvidar el hecho elemental de que todas las personas vivimos en un mundo caído, en un mundo maldecido por el culpa del pecado, que somos criaturas pecadoras que vivimos en una sociedad corrupta y maldita por ese pecado. Ellos lo tuvieron en cuenta, por eso no ataron al César, por eso no ataron las manos de Nicodemo, porque ellos entendían que era algo normal. En un mundo caído se sufre, pero no se desanimaban. Antes, en medio de la cruel persecución tan terrible, ellos seguían hablando del amor de Dios. Y alguien dice: pero ¿cómo le voy a hablar a mi mamá de Dios? Y mira estos sufrimientos que yo tengo. Y alguien se excusa así, ¿no? ¿Les parece? Pero yo con esta enfermedad, ¿cómo le voy a hablar a mi mamá? Si mira el Señor cómo me avergüenza. Mucha gente piensa eso, ¿no? ¿Y yo cómo voy a evangelizar si Dios me quitó el trabajo? Porque quiere que baje de peso. Y nos argumentamos de esa manera. Pero estos esbirros entraban casa por casa, estilo paramilitares en el Chocó, en las zonas más marginadas o grupos al margen de la ley, casa por casa. Pero ellos seguían predicando el evangelio, seguían siendo luz en medio de las tinieblas, seguían siendo genuinos cristianos. Que ese sufrimiento que es momentáneo no le robe a usted el placer de ser heraldo del Señor en esta tierra. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? No le robe ese privilegio y ese gozo. Y como resultado de ese mundo caído, de ese mundo pervertido, así lo miraron los apóstoles y los hombres de la Biblia de antaño, que como resultado de esa realidad, obviamente enfrentamos enfermedades, obviamente enfrentamos la muerte, la injusticia, el dolor, la pérdida, como producto de lo que ocurrió en esa época. Entonces los creyentes no debiéramos estar sorprendidos con eso, no debiéramos estar perplejos ni resentidos cuando nos encontramos con dificultades en esta vida. Les he contado la historia que alguna vez fui a predicar a una iglesia y le dije al pastor, recién había cambiado mi carro, un pichirilo parecido al de Pedro Picapiedra, solo que las patas no se movían por debajo, sino eran detrás empujándolo ahí. Y había cambiado ese pichirilo por un carro ungido que le había comprado el pastor. Me dijo que era ungido y que me iba a adorar mucho porque había sido del sacerdote y bla, bla, bla. La verdad no me duró mucho, pero me duró 2 meses no más. Y entonces yo llegué allá a la iglesia con mi carro así, digamos, ungido. Y yo le dije al pastor: hermano, ¿y dónde dejó este carro? Que no venga por ahí alguien a robármele una luna o un espejo. Dijo: siervo, déjelo aquí en este lugar, que este es el lugar más bendecido. Y yo, bueno, pues uno le cree, donde uno va a otro lado que uno no sabe, a uno le dicen: acuéstese aquí, uno se acuesta, coma acá, uno come lo que le dan y listo, ¿no? Uno me pone a decir: oiga, pero me diste pollo, yo quería ir al pescado, no. Entonces yo lo dejé ahí, empecé yo a predicar y tal, cuando escuché que una bomba atómica se estrelló al frente de la iglesia y alguien vino y cogió mi carro y lo arrogó como una, así, mire. O sea, si yo hubiera estado dentro de la esta, ¿cómo se llama? El manubrio, me hubiera quitado la cabeza porque el manubrio se subió hacia arriba, le subió el motor y todo el intestino hacia arriba a ese pobre carro. Cuando llevo mi carro ahí, así le pagas a tu siervo. No. Eso es como cuando le robaron el iPhone a Jorgito. Sí. Ay, uno ya se ríe, ¿no es cierto? Uno se ríe ahorita, pero en esa época, eso uno siente aquí en el corazón un ardor. Me acordé del texto maravilloso de Job: Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Ya? No le echemos la culpa a Dios de esas cosas. Si usted está desanimado, si usted está flojo, si usted abandonó el ministerio, abandonó ese carisma que usted tiene para servirle al Señor, ya no discipula, ya no evangeliza, usted ya no visita, ya casi ni viene a los cultos, y si viene, viene tarde. No le eche la culpa a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La Biblia dice que Él permite el sufrimiento por un poco de tiempo, y al final le voy a decir para qué Él permite el sufrimiento por un poquito de tiempo. Pero es por un poquito de tiempo, y luego viene la gozadera. Vea, uno se pregunta por qué Abel tuvo que sufrir la muerte y los celos de su hermano, si Abel era tan bueno. Tan bueno era Abel, ¿no? Por ejemplo, José, este muchacho Josecito, tan bueno. ¿Por qué tenía que sufrir los celos? Fue odiado, perseguido, lo vendieron como un hermano, como un reo, luego lo encarcelaron y todo. Este José, ¿por qué tenía que sufrir? El mismo Job perdió toda su familia, esa familia que lo amaba a él. Oye, uno se ha preguntado: oye, ¿por qué la esposa no? Usted se ha preguntado eso, pero la esposa parece, ¿no? Que era bien fregada con Jota, ¿no? Y fue la única que Dios le dejó. Yo me imagino cómo sería Job diciéndole a la mujer: amor, vamos a empezar otra vez con los burros, los chivos, y vamos a ser nosotros cuatro muchachos. ¿Cómo cree que esa mujer miraría a Job? Este man está loco. Sí, es que en la casa siempre ocurre eso. Uno que quiere servirle al Señor, uno apasionado por la obra del Señor, y el otro: oh, no quiero nada, iglesia, en servir al Señor. Oh, estoy amargado, a mí me han hecho mucho daño. No es verdad, es la realidad que vivimos hoy en día. Uno que quiere, el otro que no quiere. ¿Cómo se vive la vida cristiana así? Es imposible. Esa vida cristiana, eso no es vida cristiana. La vida cristiana es: yo soy el que soy por la misericordia del que es. Es decir, del Señor, ¿no? Sí. Vivir la vida cristiana es como a esas personas que viven la vida cristiana así. Es como cuando uno está en el servicio militar y a uno ya lo entrenan para echar bala y lo mandan a perseguir la guerrilla. Uno no va: padre, yo me cubro con la sangre de Jesús, yo no voy a matar a nadie, Señor. Mire, si alguien viene, Señor, mire, yo volteo el fusil con la culata para este lado, pero yo no voy a disparar. Y yo, ¿usted cree que uno hace eso cuando las balas le rumban, le quitó la pata al compañero, mató algo? Esas balas hacen una... salen con 30 centímetros, o sea, ellas entran y rompen la piel, y al salir atrás hacen un roto de 30 centímetros, el G3. ¿Usted cree que la persona se pondría a pensar: no, Dios mío, yo lo arco un caucherazo para no hacerle daño? No, cuando está en la guerra, pues hay que defender la vida, pensaría yo. No, Entonces estas personas están ahí, no están ahí. El mismo Juan el Bautista, que fue encarcelado injustamente, este hombre, es el predicaba y le decía: Herodes, mire, no tienes por qué tener la mujer de tu hermano. Tienes la tuya, ahora le quitas la de tu hermano. Arrepiéntete, muchacho. Y el tipo se molestaba por eso, como se molestan algunos por ahí con algunas predicaciones. Afortunadamente, cuando yo predico, nadie se molesta con los demás, sí, pero no sé por qué será. Pero una vez hicieron una fiesta y el tipo le gustaba comer, y Herodes le dijo a la mujer esta malvada que tenía: pide algo. La vieja no pidió nada, pero la mujer, la hija de la mujer, dijo: a mí que me den la cabeza de ese prisionero en un plato con salsa. Fueron, le cortaron la, mocharon la cabeza al chino allá en la cárcel. Eso sí es sufrimiento. Pero eso que le pasa a usted, que le duele una muela, hombre, descuidó las muelas para ir al odontólogo más seguido, que le dolió aquí, tiene mucho, esas vainas que se acumulan así, chin, 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 que no quieren salir. Tengo que ir al médico, hombre. ¿Por qué tenemos que todo Dios nos tiene que hacer, o no, hermanos? Tenemos ahí al pobre Esteban, imagínense, sale enseguida de haber estudiado homilética, exégesis, hermenéutica y todas esas cosas, ¿no? Y sale todo brioso, así como los que están predicando aquí los miércoles, sale todo brioso. Eso había hecho un sermón muy grande y comienzan a predicar. Y por ahí la gente: no, le está yendo bien a Esteban. Ahorita la conclusión va a ser la mejor. Y le han pegado una conclusión de pura piedra. ¿Qué hizo este muchacho? ¿Por qué tenía que sufrir él si él era bueno? Y mucho mejor que cualquiera de nosotros aquí, me atrevería yo a decir. El apóstol Pablo, tan buena gente el apóstol Pablo, ya después predicando y esto y lo otro, le daban garrote, cárceles, cada nada lo molestaban. Un solo texto en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 8 al 10. 2 de Corintios 4, 8 al 10. Una radiografía de los sufrimientos de este hombre de Dios. Que estamos atribulados en todo, dice él. Estamos llevados. Si es verdad, estamos sufriendo, dice él. Mas no angustiados. Es decir, escuche, ¿cómo usted puede estar sufriendo y no angustiarse? ¿Cómo usted está en quimioterapia, está luchando contra un tumor y no angustiarse, ayudar a su cuerpo a salir adelante? ¿Cómo está pasando por una crisis económica y no se angustia? No la esconde, no la obvia, sino la enfrenta. Pero aquí Pablo dice: sí, es verdad, estamos atribulados, tenemos sufrimiento, pero no estamos angustiados. Estamos apurados, en apuros, pero no estamos desesperados. El problema es que nosotros sí nos angustiamos y nos desesperamos. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Sepa que si a usted lo persiguen por ciertas razones, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, usted no está desamparado. Hay alguien poderoso que siempre lo guarda y que siempre lo protege y que siempre lo ampara. No desamparados, dice el apóstol Pablo. Sí, es verdad que estamos derribados, pero no que cuando usted tenga sufrimiento, cántese este himno de la iglesia primitiva, ¿cierto? Estamos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y el mismo apóstol Pablo, que sufrió tanto, escribió esta palabra en 1 de Corintios 10:13. Este hombre sufrió demasiado. Y él escribió en 1 de Corintios 10:13, versión Dios habla hoy: ustedes, dice Pablo, no han pasado por ningún sufrimiento o prueba que no sea humanamente soportable. Teológicamente y doctrinalmente, lo que tenemos que aprender es que todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo ve y lo admite, porque Él cree que lo podemos soportar. Nunca Dios permite un sufrimiento, una situación o una persona sin que esa persona lo pueda soportar. Y dice: y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. ¿Cuántos creen esta palabra? Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Bendito sea el Señor, que en su gracia, en su amor y en su misericordia nos ayuda en los momentos de sufrimiento que hemos tenido. de dificultades, de pruebas, pero que eso no nos amilane, que eso no nos achante, que eso nos evite servir al Señor, amarlo, orar, cantar, venir a la iglesia con ese gozo. Una razón primordial porque los cristianos en la actualidad les cuesta aceptar el papel del sufrimiento en sus vidas o en las vidas de los amigos o seres queridos es que no han logrado comprender o aceptar la realidad de la soberanía divina en sus problemas. Y muchos creen que es contradictorio que un Dios de amor permita el sufrimiento. Mi mamá se murió cuando tenía 56 años. En una enfermedad terrible que literalmente la descuartizó. Le cercenó pieza por pieza, miembro por miembro. Su padecimiento fue increíble, increíble, increíble. Recuerdo que a ella siempre le gustaba esa canción que dice: escogido fui de Dios en el amar. ¿Alguien la sabe aquí? ¿Sí? Escogido fui de Dios. A ella le gustaba mucho esa canción. Eso hace años atrás. Y yo decía: Señor, pero mi mamá no es mala. Malos somos los hijos que le hicimos sufrir. ¿Por qué no nos manda ese castigo mejor a nosotros? Mi tío tenía su hijo menor que se llamaba Miguel. 14 años, el pelado, 1.80 de estatura. Tenía el cuerpo de un muchacho de 20 años y una presencia de modelo de este tipo. Iba a su colegio sobre la pavimentada que va a San Martín. Una tractomula le pegó con el espejo y lo mató. Y mi tío llegó donde estaba el cadáver y se arrodilló y vociferaba contra Dios y lo regañaba y le decía: ¿por qué no te llevaste mi vida miserable en vez de la vida del chico? Solemos reaccionar de esa manera. Y quizá usted esté molesto por el sufrimiento, quizá usted esté muy ardido contra Dios por eso, pero usted hace mal, hace mal. Job dijo: bendito sea el Señor. Si Él ha permitido y ha puesto un poco de sufrimiento en mi camino, Él tendrá un propósito sabio y poderoso para mí. ¿No es verdad que a veces Dios usa el sufrimiento para librarnos de una desgracia mayor que se acerca? ¿No es verdad eso? Pero a veces nosotros no lo entendemos y nos rebelamos entonces contra Dios. No entendemos la soberanía. Dios sabe absolutamente todo. Y muchos creen que es contradictorio que un Dios de amor permita el sufrimiento. Sin embargo, la Biblia también es muy clara en que por distintos motivos y a veces misteriosos, ajenos a nuestro entendimiento y solo explicable en la soberanía y la providencia de Dios, los creyentes tenemos que sufrir. Les conté la historia de aquel pastor en su iglesia, una iglesia muy pobre, y compró su primer carrito y se fue con su familia a paseo. Su hijo y su hija, que lo han visto sufrir en el ministerio, y su esposa, y ha tenido un accidente tremendo, este accidente, y a su hijo se le ha salido el estómago, se le ha salido el intestino así fuera. Y lo han recogido y lo han traído. Y él ha venido con su señora para orar. Y la iglesia ha ido a la clínica para orar. Y el doctor dice: este muchacho se afectó mucho, se le rompió todo por dentro. Y lo entran allá al quirófano. Y ellos ahí orando al Señor: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no evitó eso, Señor? Si somos tus siervos, ¿por qué no puso que hubiera llovido o que no hubiéramos hecho ese viaje? Bueno, es lo que la gente acostumbra a decir, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tomamos ese vuelo? Y ellos ahí pasaron 3 horas y a las 3 horas sale el doctor del cuarto de operaciones con una sonrisa en los labios y le dice: mire, ustedes en medio de esta desgracia tienen que darle gracias a Dios porque le hemos descubierto que su hijo tenía 3 tumores en la barriga. Si no lo hubiéramos operado hoy, hubiera muerto mañana. Así es Dios. Él permite las circunstancias a veces para mostrarnos cosas muy tremendas que le pueden pasar. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta al sufrimiento? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al sufrimiento? ¿Sufrimos entonces por causa del pecado? ¿Por causa del pecado de otros? Pero escuche que Dios usa ese sufrimiento para 4 cosas. Que los hombres más sufridos de la Biblia dijeron: 1, para perfeccionarlo a usted, para perfeccionarlo. Aquella persona que es renuente a la perfección de Dios. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra La va la pregunta es usted, ¿usted qué ha hecho con esa buena obra que Dios ha hecho? Preguntémonos cada uno. Estamos, ¿qué es perfeccionar primero, no? Es la palabra griega catartizo, que significa restaurar, significa raspar, pulir, y a veces duele cuando pasa el bisturí de Dios raspando, quitando. Pero Dios quiere perfeccionar, ajustar ese carácter, ese mal genio, esa cosa por allá, esas personas que son muy retraídas por allá abajo, quiere levantar, perfeccionar. Dios usa el sufrimiento para perfeccionar. Y sabe que Dios a veces usa la enfermedad para perfeccionar la salud. A veces Dios usa el mismísimo diablo para sus propios planes. Nadie más pervertido que el rey Ciro de Persia. Y el Señor dijo: ¿no es Ciro mi pastor? Ese de pastor no tenía ni la fe. Era un tipo realmente malo. Pero Dios en su soberanía usó a este rey perverso para bendecir al pueblo de Israel. Para perfeccionar. Número dos, para afirmar. Afirmar, el griego esterizo, que significa establecer a alguien con firmeza sobre. Ahora la pregunta es, ¿estamos permitiendo que Dios nos establezca sobre la roca que es Cristo? ¿O huimos al discipulado? Oímos a la formación que Dios nos está dando. Él nos quiere afirmar, establecer ahí con firmeza sobre esa roca que es el Señor Jesucristo. Número tres, también usa el sufrimiento para fortalecer. No hay una persona más fortalecida espiritualmente que aquel que acaba de pasar por un sufrimiento terrible. Los sufrimientos traen firmeza espiritual, forman el carácter de un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero número cuatro, también establecer. Habla entonces de afianzar a esa persona como un discípulo entonces del Señor. Dios usa el sufrimiento como un instrumento de crecimiento moral, de crecimiento emocional, de crecimiento a veces espiritual de las personas. También usa el sufrimiento como un acicate y desafío para levantar esa persona al llamado que Dios le ha hecho. Y los fuerza a través del sufrimiento a transitar por el camino de la madurez personal. Y viene a mi mente ese texto de la canción hebrea. ¿Quiere que los traiga con lazos de amor o quiere que los traiga con garfios de hierro? Pero que los traigo, porque con el que comencé mi buena obra, nadie lo arrebatará de mi mano. Yo lo perfeccionaré y lo puliré. Nadie se escapa de las manos de Dios. Por eso a veces sufrimos también por tercos. Desde una vista espiritual, el sufrimiento puede servir también como recordatorio de la fragilidad humana, de cuán frágiles somos, de la brevedad de nuestra vida, de cuán efímera es la vida y de la necesidad que estamos de estar cerca de Dios. Y escuche, el escritor inglés C.S. Lewis habla del sufrimiento y dice que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Es decir, Dios ya no usa la voz común y corriente, es decir, la Biblia, que en este caso, sino que aparte de eso ya utiliza un megáfono para llamar a esa persona, el megáfono de Dios. Y escuche, Dios susurra en nuestros placeres, dice él, pero grita en nuestros dolores. El dolor es el megáfono de Dios para despertarnos a un mundo adormecido, aletargado por todo lo que este mundo le ha metido a la iglesia. Dios nos ha llamado a estar firmes y posiblemente en ese camino haya sufrimiento. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis sufrimiento, pero confiad, yo, el victorioso Jesús, estaré para darles paz y para sacarlos adelante. Colóquese de pie, vamos a orar. Y quizás en este momento estés pasando por ese sufrimiento, ese momento de desesperanza, de angustia. Usted quizás no encuentre respuesta a sus preguntas, no encuentre